Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Estamos al aire en Hipervínculo este miércoles 10 de octubre a las 9 de la noche con un minuto, escuchando Cherry Bomb, esta canción de los Runaways, una banda de adolescentes americanas con Joan Jett, que hay una película muy buena, ¿no? Bueno, ahorita les platicamos de la película, primero me voy a presentar, soy Camila Sánchez y estoy como siempre con Jorge Ceja. ¿Cómo estás?
Bien, y aunque me intentes preguntar, no sé nada de películas.
No, pero es una película buena, muy buena, vieja, de hace algunos años, sobre The Runaways.
Ok.
Y está muy buena, es una película de rock, literalmente.
Ajá.
Y traen un súper música, súper buen elenco. Les recomiendo mucho la película de The Runaways.
¿Qué onda, Cam? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, muy contento porque hoy tenemos un gran programa.
Así es, tenemos un programa interesante, divertido, como todos los miércoles. Es un programa con muchísima información, un poco menos cargadillo a la cultura.
Exacto.
Pero en esta ocasión vamos a tener a Antonio de la Vega y a Hernán del Riego, que son protagonistas en esta nueva serie de Amazon Prime que se llama Un extraño enemigo sobre el 68. Y nos van a platicar pues lo que ha sido para ellos realizar esta serie.
Así es, también vienen nuestras amigas de Te lo Cuento y Carlita.
Que Ruiz, nos va a hablar de economía.
De economía, entonces.
Carlita.
Carlita, Carla Ruiz, perdón, ya es la costumbre.
Es que si la vieran, está muy chaparrita. No. Le mandamos un saludo a Carla en lo que le marcamos.
La queremos un montón.
¿Te parece si iniciamos con el resumen?
Sí, pero no sin antes recordarles que nos pueden llamar al 5166-1025 y en WhatsApp nos encuentran como 5543-77-1025. Vayan mandando sus preguntas, qué le quieren preguntar o decir a Antonio de la Vega y Hernán del Riego sobre esta maravillosa serie que de verdad la está rompiendo.
Vamos al resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
Sobre la elección por la gubernatura en Puebla, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado ratificaron hoy la constancia de mayoría entregada a Marta Erika Alonso. Esto después de que 59 casillas instaladas en los comicios del pasado 1 de julio fueran impugnadas por la coalición Juntos Haremos Historia, que postuló a Miguel Barbosa Huerta, quien todavía tiene 4 días para llevar el caso a la Sala Superior del Tribunal.
La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año. ¿Por qué? Porque la Procuraduría General de la República no está buscando un acuerdo para el intercambio de este tipo de datos. El Ministerio Público brasileño señaló que reubicar ese documento es obligatorio para que México pueda utilizar esa información.
Distintos funcionarios propuestos para la nueva administración federal, como Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, también Josefa González Blanco y María Luisa Albores, quienes van a ser las próximas secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Bienestar, se reunieron hoy con pobladores de las zonas aledañas a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde escucharon sus exigencias para que se cancele la obra.
Y ya que estamos hablando del nuevo aeropuerto, la organización México Evalúa lanzó el proyecto Ojos a la Obra, donde se analiza la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la contratación de 3 grandes proyectos de infraestructura de este sexenio, como fueron el Tren México-Toluca, el Paso Express y la misma obra del nuevo aeropuerto. En este análisis, la organización concluyó que hay deficiencias sistemáticas en las preparaciones de estos proyectos y esto hace que los avances en transparencia sigan siendo opacos y atípicos, lo que llega a comprometer su efectividad.
Escuchen esto. Keiko Fujimori, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular, ha sido detenida. De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, es investigada por un supuesto caso de financiación ilegal en la campaña electoral del 2011. Fujimori pasará 10 días en la cárcel mientras se mantiene la investigación en su contra.
Y la crisis climática llegó a Mallorca. Al menos 10 muertos y un desaparecido es el balance oficial tras la tormenta que se registró este martes. Hasta ahora, el presidente español, Pedro Sánchez, ha visitado las zonas de desastre y han movilizado a 400 personas de la Unidad Militar de Emergencias.
Pues ese es nuestro resumen nacional y queremos escucharlos, queremos que nos digan qué piensan sobre las notas que les estamos compartiendo. A Camila y a mí nos sorprendía lo de Perú. No es posible que en distintos países de Latinoamérica sigan siendo los políticos investigados. En México no sucede absolutamente nada. Es detenida 10 días para que no se vaya a fugar.
Exacto.
Acá se pidió lo mismo con Javier Duarte.
¿Y se fugó?
Un noticiario en la mañana, en horario prime, y se fue, ¿no?
Así es.
Entonces, es tremendo lo que sucede en un país que muchas veces para nosotros no significa nada en el mapa. Y que nos demuestran que allá, digamos, las investigaciones se están llevando a cabo. Entonces, tremendo.
Así es, bien pudo ser ese nuestro detonante, sí. Pero en este día tenemos que hablar también de otra cosa muy importante. Así que vamos al detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y es que seguro ya saben que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues los trastornos mentales afectan a casi el 30% de la población de nuestro país. Sin embargo, solo uno de cada 5 mexicanos está diagnosticado. Entonces, para hablar más sobre este tema, tenemos en la línea a María Teresa Cruz Romero. Ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta, es integrante de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, María Teresa?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Camila.
Pues primero nos gustaría, si nos puedes ubicar un poco en cuáles son los trastornos de salud mental que más afectan a los mexicanos.
Claro, bueno, la depresión es uno de los trastornos que a nivel mundial, no solo aquí en México, afecta a los mexicanos, a la población, y además es la de las primeras causas de discapacidad a nivel laboral. Esto por incapacidades en el trabajo, por errores cometidos también durante las horas laborales, el absentismo y el presentismo también. Uh-huh. Y bueno, sabemos también actualmente una cifra estimada es que aproximadamente 800,000 personas se suicidan al año en el mundo, ¿no? O sea, es una cifra bastante grande y la edad aproximada de esto es entre los 15 y los 30 años, o sea, una población joven.
Muy.
Pues ahí estamos, ahí tienes el club de los rockeros, ¿no? Del famoso de la edad del 27.
Sí.
¿Cuántos todavía ni siquiera llegan a los 30? Seven. Oye, María Teresa, cuéntanos, ¿acá en México sigue siendo un tabú? ¿Todavía cómo estamos en este país con respecto a otros lugares del mundo?
Claro, la salud mental aquí en nuestro país, bueno, sigue siendo vista como... se deja al final de la atención, ¿no? De cualquier otro padecimiento físico, por ejemplo. Hay mucho estigma todavía sobre los padecimientos mentales, incluso hacia los enfermos mentales, ¿no? Dentro de la misma medicina, dentro del gremio médico, los psiquiatras somos vistos también muchas uh-huh. veces con reserva, ¿no? Y la población, ¿no? Realmente son pocas las personas que deciden acudir a un psiquiatra por temor a cómo son vistos o qué es lo que va a pasar. Y creo que es muy importante saber que el hecho de atenderse, de atender una enfermedad mental, no siempre es equivalente a necesitar un fármaco.
Okay, ¿no? Claro.
Pero hay muchas otras intervenciones que se pueden hacer, no solo por psiquiatras, sino también por psicólogos, por ejemplo. Entonces, eso creo que es algo importante. Aquí se sabe además que una de cada tres personas ha estado, está o estará deprimida a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esto es muy muy importante, lo repito, por la necesidad de intervenir además de manera preventiva.
Claro. María Teresa, al principio hablábamos de estos datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana que dicen que solo uno de cada 5 mexicanos está recibiendo algún tipo de tratamiento por estos trastornos. ¿Cómo podemos identificar si tenemos algo como la depresión, por ejemplo, que muchas veces, pues, al principio podríamos identificarla y evitar que se volviera en algo crónico, ¿no?
Claro. Empieza desde la sensación subjetiva y muy personal de que algo está cambiando en el estado de ánimo, ¿no? Las variaciones que hay en el estado de ánimo. hay que poner mucha atención porque en los adolescentes y niños no precisamente se manifiesta como tristeza. Es muy común que estén enojados, ¿no? Y que se manifieste más de esa manera. Entonces, es importante prestar atención también a la población infantil y adolescente, porque alrededor del 50% de niños y adolescentes pueden desarrollar en un futuro enfermedades mentales. Entonces, empieza con cambios en la sensación, en el estado de ánimo, y que repercuten o permean a nivel laboral o escolar. Una persona que empieza a disminuir su rendimiento en el trabajo, un niño o adolescente en la escuela, que empieza a tener dificultades en la interacción con los familiares, con amigos, con compañeros de la escuela, profesores, hay que sospechar que esté ocurriendo tal vez alguna cuestión de ansiedad o depresión, o probablemente alguna cuestión de conducta, por ejemplo, en los niños.
Les recordamos que estamos platicando con María Teresa Cruz Romero. Ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta, integrante de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y la Secretaría de Salud. María Teresa, por último, ¿cómo podemos combatir, cómo podemos llegar a tener una buena salud mental? Que es, de verdad, a mí me sorprende el día de hoy leer tantos relatos de amigos, ¿no? Y uno mismo que en algún momento también tal vez no te atreves a publicarlo, pero por supuesto que conocemos de lo que nos estás hablando. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos nosotros mismos?
Consideraría que lo principal es el ser tolerantes con otros, y el hecho de favorecer la escucha hacia el otro, de no juzgar antes de saber. Es muy común el échale ganas, tú puedes, tú lo puedes hacer solo. Entonces, saber que si algo no está funcionando como habitualmente lo hacemos, como habitualmente lidiamos con algunos conflictos, es probable que necesitemos ayuda de algún profesional. Hay muchas instituciones a nivel público, ¿no? o instituciones como la propia EMPAC, que pueden ayudar y pueden atender a toda la población que se acerque a ellas. Además, montones de, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de psicólogos, psiquiatras, ¿no? En donde se puede recibir este tipo de atención, y repito que no necesariamente tiene que ver con recibir fármacos. Entonces yo invitaría a eso, a que si se sabe o alguien manifiesta, por ejemplo, sea niño, adolescente, una persona adulta, ideas sobre querer morir, pensamientos sobre esto, no se tome a la ligera, ¿no? Sino que se le sugiera a esta persona, o uno mismo busque la ayuda adecuada.
María Teresa, rápidamente, los factores externos nos afectan, por ejemplo, vivir en esta ciudad que es muy estresante, la violencia que vemos a diario en las noticias, que se vive en el país, todo eso, pues son estímulos que nos hacen más propensos a la depresión.
Claro que sí, es siempre el factor ambiental, fuera de lo heredado, lo genético, que sabe que hay muchas cuestiones que son heredadas, incluso los trastornos como depresión, influyen siempre en que puedan incrementarse niveles de ansiedad, por ejemplo, en que pueda tenerse una exigencia muy grande hacia nosotros mismos, ¿no? Nuestros objetivos, nuestra vida cotidiana, en que se limiten ciertas actividades por temor a saltar actividades recreativas, por ejemplo, que forman parte también de una vida sana, ¿no? Y bueno, lo que escuchamos todos los días, ¿no? La violencia que hay en el país, feminicidios, asaltos, etcétera, que eso también entra dentro de los trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿no? Son cuestiones que se pueden ir gestando en un individuo desde la infancia, dentro de su personalidad, y que, bueno, posteriormente se pueden asociar a un montón de cosas como el ambiente en el que se desarrolla socioculturalmente, además del consumo de sustancias, otro padecimiento mental, y bueno, tiene toda la influencia.
María Teresa, te agradecemos mucho que nos hayas recibido esta llamada, que nos hayas contado un poquito más, y pues esperamos que ya fuera a la gente le haya servido esta plática que tuvimos contigo, y de verdad nos gustaría que nos marcaran, que nos dijeran si ustedes se identifican con lo que dice María Teresa. Esperamos que esta hora, que dura todos los días de lunes a viernes, sirva para que ustedes se relajen, se divierten, se despejen un poquito, y que juntos nos acompañemos. Muchas gracias, María Teresa.
Hasta luego.
Gracias. Y bueno, nada más recordarles que en México existen 51 centros integrales de salud mental, además de 32 hospitales psiquiátricos y 54 villas de transición hospitalaria. Entonces, pues hay muchos lugares a donde acudir. También por internet está la página de la red Voz Pro Salud Mental CDMX, que ahí pueden ver muchísima información, tomar cursos sobre estos temas y todo para que pues podamos evitar, ¿no?, llegar a situaciones pues graves como las que hablaba María Teresa. Y cuéntenos, ¿no?, ¿qué opinan de estas enfermedades, de estos trastornos?
Así es, queremos leerlos al WhatsApp, es 5543771025, o bien en el teléfono, que Dafne ya está ahí esperando todas sus llamadas, 5166125, @CamilaSambe, @CejaMorán.
También estamos en Twitter, en el hashtag HipervínculoMBS.
Y en Facebook también, HipervínculoMBS, para que ustedes vean, porque además vamos a hacer un Facebook Live con nuestros invitados. ¿Vamos a un corte, Cam?
Vámonos a un corte, seguimos escuchando a The Runaways y regresamos a platicar con Te lo Cuento, así que no se vayan.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
¡Vamos, Paco! ¡Sí alcanzamos!
Ponte de puntita, Sofía.
¡Nosotros les ayudamos!
¡Súbanse por aquí!
¿Listo? Probando. 1, 2, 3.
Ok, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
a parques, escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa.
Vamos todas y todos a participar.
INE.
Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad.
Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla.
CNDH. Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.cemar.gob.mx o, en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think.
Así es como nosotros regresamos a este hipervínculo de miércoles 10 de octubre. Gracias por seguirnos, por seguir sintonizando esta estación que se llama MBS Noticias 102.5. Y ahora lo que estamos escuchando es algo de la inigualable Amy Winehouse. Se llama Stronger Than Me. Y una mujer que a lo largo de su vida vivió deprimida. El amor le rompió el corazón. Las
todo en la vida, ¿no? Sí.
Una familia un poco rara, un padre ausente.
Pero una voz Espectacular.
Tremenda.
Tremenda.
Y también del Club de los 27.
También, sí.
Entonces,
una de las últimas integrantes del Club de los 27.
Entonces, así es como nosotros también queremos, pues, conmemorar este día, escuchando esta bellísima voz, que además le dice en esta canción que no eres un verdadero hombre y no me puedes amar, no me puedes defender de nada.
O sea, está, sí, una relación tormentosa la que tenía 100%. Amy Winehouse. Pues les recordamos nuestro WhatsApp 5543771025, el teléfono en cabina 5166105. Recuerden que nos pueden ver por el streaming en mbsnoticias.com. Y tenemos un comentario por aquí de Rodro que dice: precisamente ahorita estoy saliendo de un periodo de depresión. No es crónico, afortunadamente lo estoy sacando solo. Pues te mandamos un gran abrazo, Rodro.
Ojalá que te veamos pronto. Y Jenny, nos contaste cómo te fue en el hipnosis. Ojalá te haya ido bien, mi querido Rodro. Y ahora sí, vamos a escuchar una de esas cápsulas que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de MBS Noticias 102.5. Allá afuera están sucediendo cientos de miles de cosas y creemos que esta es una de ellas. Así que cierren los ojos y pónganse a imaginar.
Cierra la llave del baño de agua caliente. Ama esa sensación, la de estar horas bajo el agua caliente, que el vapor rodee sus sentidos. Pero tiene que apurarse, salir rápido o no llegar a tiempo a la pasarela de hoy. Le da play a sus bocinas. Desempaña el espejo del baño con una toalla. Comienza a maquillarse y lo hace lentamente. Le tiemblan un poco las manos, está muy nerviosa. Hoy es una noche para probarse, como modelo. Van a ir a esa pasarela muchos agentes, cazatalentos. Es la noche que ha estado esperando por meses. Practicaba en pequeñas pasarelas underground por toda la zona de Hoboken y por todo Manhattan. Esta pasarela no será muy grande para los medios y para muchas otras personas, pero sí para ella. Está lista. Sale de su departamento para tomar el camión que cruza el túnel Hudson hacia Nueva York. Ve sus mensajes en el chat de sus compañeras de Facebook. Siguen sobre la misma discusión sobre las declaraciones de Miss Universo México, sobre que personas como ellas no podrían participar en un concurso o pasarela de belleza, porque ellas no son mujeres, por simplemente nacer en el otro sexo. A pesar de ser de Nueva York, ella sabe lo mucho que estas discusiones encienden los ánimos. Hasta hace un par de años, a una de sus amigas la golpearon unos hombres homofóbicos en Williamsburg saliendo del club. Se detiene y suspira. No es tiempo de pensar en eso, solo en lo que viene, en su futuro. Entra a la pasarela. Fotos, flashes, glamour, personas la ven, murmuran, hay quienes traen sus libretas y la califican. Ella no cambia su cara, no se inmuta. Si tan solo supieran, como aquellos que la conocen en el pasado la ven, cambiarían sus caras. En su mente lo hacen. Ve la cara de su papá y su mamá cuando les dijo quién era, de sus amigos y hasta de su hermano. Pero no importa eso ahora, ella lo está haciendo muy bien. Sale a camerinos, se cambia rápido, así toda la noche. Un outfit tras otro. Al final aplauden, se paran. Críticos, extraños y amigos. Salen de los camerinos a convivir, a tomar una copa y disfrutar el éxito. Se acercan a hablar con ella, le regalan cumplidos y ofertas. Fue su noche, lo sabe y lo siente. Sigue viendo en el fondo, entre sombras, a su familia y a sus amigos, con esa misma cara. Pero ya no le molesta. Ahora sí puede encararlos y dar la media vuelta con una sonrisa.
Mientras estamos aquí,
muchas gracias a Diego Estebanés García por escribir esta historia. Ojalá que les haya gustado. Y ahora sí, Cam,
vamos a hablar de economía.
Economía, para que salgan las cuentas.
Y para eso tenemos en la línea a Carla Ruiz, ella es periodista especializada en economía. ¿Cómo estás, Carla?
Muy buenas noches, Cami, Jorge. ¿Bien y ustedes?
Todo bien, cotorreando. ¿Tú qué onda?
Ah, todo perfecto.
Oye, pues platícanos, estuvimos viendo ayer esta noticia sí. que la ONU dijo que el desastre ambiental... Ah, eso no. Eso,
del Nobel
yo
de Economía.
Ya estoy perdida en el
sí,
espacio, ¿verdad?
No, no, no. Del Nobel de Economía.
Bueno, o sea, este es un examen sorpresa, Carla.
A ver, ¿qué tanto sabes?
Vamos, vamos. Oye. Adelante.
No, no, tienes razón. Estábamos en el momento de premios Nobel y
exacto.
Nos vas a platicar del de Economía.
También tiene que ver, Cam, porque uno de los premiados este año, bueno, hay que empezar diciendo que el Premio Nobel de Economía fue anunciado este lunes y fue otorgado a dos investigadores. William de Nordhaus, de la Universidad de Yale, por integrar el cambio climático al análisis macroeconómico de largo plazo. Entonces sí tenía un poquito
no estaba tan perdida.
Y Paul M. Romer, por integrar las innovaciones tecnológicas. Estos son pues dos de los temas más apremiantes para el crecimiento económico sustentable a nivel mundial hoy en día. Y bueno, en su análisis, estos dos académicos han logrado construir un modelo que explica cómo las economías de mercado interactúan con el conocimiento y con el medio ambiente. Entonces, vámonos un poquito como a cuál es el core o cuál es la clave de la investigación de cada uno de estos científicos. Por un lado, Romer, ex economista en jefe del Banco Mundial, demostró cómo el conocimiento puede impulsar el crecimiento, ya que las fuerzas económicas influyen en la capacidad y la voluntad de las empresas para producir innovaciones tecnológicas. Entonces, por ello argumenta que los responsables de las políticas públicas deben de dejar de enfocarse en intentar ajustar el ciclo económico y en lugar de eso, promover las nuevas tecnologías que fomenten el crecimiento.
Okay.
Eso es un poco polémico, sus críticas han causado molestia en algunos de sus colegas del Banco Mundial y de otras instituciones, porque él argumenta que, bueno, el mercado se ajustará, vaya, en términos puramente económicos, siempre y cuando las autoridades hagan un marco regulatorio lo suficientemente fuerte como para que las empresas puedan innovar. Entonces, en términos muy sencillos, él describe que en el nivel más básico, una economía crece cuando la gente toma los recursos y los reacomoda de manera que crea valor con ellos, ¿no? Entonces, él se enfoca puramente en la gente, la fuerza laboral, la fuerza intelectual, como motor de la economía.
¡Órale!
Entonces, sí, no sé, ¿qué les parece esto? Ha sido polémico porque hay mucha gente que considera que la fuerza de una economía, pues no, son sus recursos, es el dinero, es el petróleo, entonces...
O sea, sería como un personaje que ni siquiera trata de buscar una inversión externa, sino enfocarse en lo que ya tiene en el país y a partir de ahí hacerla crecer.
Exacto, es una teoría llamada la teoría del crecimiento endógeno, en el que explota puramente las habilidades humanas para entonces transformar los recursos y lograr un crecimiento económico.
Okay, suena interesante, sí. Me gusta
muy
mucho esa propuesta y creo que puede ser muy útil y buena para los países.
Sí.
Así es. Bueno, Romer también explica que tienen que existir ciertas condiciones muy particulares en cuanto a las ideas. O sea, una idea no es como cualquier bien o servicio que se vende en el anaquel que vas al súper y compras una idea. Tienen que haber como condiciones muy particulares. Por ejemplo, que nazcan gracias a la tecnología, que sean alentadas por patentes que las protejan y que sean estimuladas por una competencia sana. Entonces, Romer, por ejemplo, estuvo involucrado en algún momento en un caso que en Estados Unidos le llaman antitrust, o que aquí en México conoceríamos como de competencia económica, en el que acusó a Bill Gates, bueno, no lo acusó él, pero testificó contra Bill Gates por prohibir el uso de su sistema operativo en las PAOM. Entonces... Vale. Es un personaje que
muy polémico.
Ya sonaba en los medios, polémico, pero bueno, este fue uno de los premios Nobel. Por otra parte, William Nordhaus analiza la relación entre la sociedad y el medio ambiente, pues desde hace más de 4 décadas. Él fue el primer científico en crear un método cuantitativo que describe el impacto climático de una sociedad basado en pues física, química y economía, como que los mezcla y crea un método para calcular. Uno de sus conceptos más conocidos es el de los impuestos al carbono, el cual de hecho pues ya se aplica en varios países del mundo, incluyendo México, y consiste en un impuesto que se calcula como una cuota proporcional en función de las emisiones de gases invernadero generadas por unidad de combustibles fósiles consumidos, ¿no? Entonces está diseñado para desincentivar el consumo de esos combustibles y bueno, básicamente como funciona en México, es que el gobierno fija un precio por tonelada de carbono comparando con precios en países como Estados Unidos y Canadá, que después se traducen impuestos a la electricidad, el gas natural y el petróleo en forma de IEP. Entonces, podemos ya ver un poco de su teoría y de su trabajo teórico aplicado en la vida real a través de los impuestos al carbono.
Y además lo que me sorprende, hace 40 años, que no sé, según yo, como la de esta revolución o al menos como... la mercadotecnia en contra del cambio climático fue a partir del 2000, entonces súper avanzado, ¿no?
Exacto, los científicos ya se habían dado cuenta de que nuestra actividad económica definitivamente estaba teniendo un impacto en el medio ambiente.
Carla, pues muchas gracias por siempre contarnos este tipo de historias y ahora se relacionó con los ganadores del Premio Nobel de Economía.
Así es, muchas gracias a ustedes, Cami, Jorge, que tengan una excelente noche igualmente su auditorio.
Gracias, ¿cuál es tu Twitter?
@ Carla Ruar.
Bien, perfecto. Para que por ahí nos cuentes un poco más sobre este tema.
Claro que sí.
Gracias.
Perfecto. Pues ahora sí, vámonos al siguiente corte porque ya tenemos a nuestros invitados listos para entrar a esta cabina. Nos vamos así escuchando a Amy Winehouse con esto que se llama Stronger Than Me. Les recomiendo leer el artículo del Mundo que se llama Amy Winehouse, crack, cocaína, Grammys, vodka y muerte. En este día de la salud mental, un tema interesante. Vámonos cuando son las 9:32 de la noche.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025.
Te invitamos a disfrutar la venta nocturna de Liverpool este 12 y 13 de octubre. Aprovecha hasta 25% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos. Abrimos a las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda. CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Me llamo Marbey Luna Pérez, tengo 54 años. Ni siquiera sabía que el cáncer existía. Pensé que me iba a morir. Ahorita sí sé que el cáncer tiene remedio. Que se hagan la revisión y que acudan a su médico, pues.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Gabriel Regino, abogado penalista.
Juan Carlos N., el asesino serial de Ecatepec.
Estamos ante un sujeto probablemente con esquizofrenia paranoide. ¿Qué es la esquizofrenia paranoide? Es la escisión que existe entre la realidad y lo que ocurre en el interior de la mente del sujeto.
Ninel Escobar, coordinadora de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza en México.
Hay que reducir menos 50% de los contaminantes.
Es una amenaza a aumentar la pobreza, los impactos del cambio climático. Vamos a ver sequías, vamos a ver más eventos como las recientes inundaciones en Sinaloa que nunca habían pasado, sí, y que están realmente relacionadas con el aumento de la temperatura en el mar de Cortés.
Juan Pablo Mayorga, periodista especializado en asuntos ambientales.
¿Cómo apostarle realmente a las otras energías?
¿Por qué vamos a invertir todavía en refinerías a estas alturas del partido cuando las energías renovables se están abaratando cada día más y existe el potencial para las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca de ser empresarios del viento?
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo este miércoles 10 de octubre a las 9 de la noche con 36 minutos. Recuerden que pueden llamarnos a cabina 5166125 o a nuestro WhatsApp 5543771025. Estamos escuchando I Wanna Be Sedated de Ramones, que seguro, bueno, de Ramones, que seguro mucha gente cuando pues está deprimida, ¿no? Hoy que estábamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, pues desearía estar en un estado sedado, ¿no? Entonces les regalamos esta canción para que se pongan de buenas, para que se sientan mejor, y estamos muy contentos nosotros porque ya tenemos aquí en cabina a Antonio de la Vega y a Hernán del Riego. Hola. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentos bueno. también de estar aquí.
Pues muchísimas nos van a platicar de esta nueva serie, Un Extraño Enemigo.
Le están rompiendo.
Sí.
Sí.
Es que sí. Está funcionando, yo creo que sí, gustó.
Parece.
Sí.
Parece.
A ver, cuéntenos. Para empezar, Hernán del Riego, perdón, interpreta a Gustavo Díaz Ordaz y Antonio de la Vega interpreta a Luis Echeverría. Así híjole.
Es. Híjole.
El
qué
dúo.
Asco,
qué
¿no?
dúo, ¿eh?
El dúo. Sí, el dúo dinámico.
Qué, no, ¿verdad? Pues lo siento, ¿no?
Pues sí, fíjate que pues no sé, ¿no? Antonio, yo en mi caso sí, cuando me dijeron fue una emoción múltiple, porque fue ¡guau!
Sí, sí, fue mezcla de sentimientos. Me sucedió igual, porque es un papel padrísimo, es un proyecto interesantísimo, pero era emoción y miedo y ¡ay, no me parezco al señor Echeverría!
Así de, o sí,
¿no? Hay que construir o sí.
Sí, yo dije, no, sí me parezco, chin. Chin. Pero no, pues más bien cómo llenar esos zapatos y cómo hacer, que ahí fue lo interesante y la propuesta desde el principio con Gabriel, cómo hacer, en el caso más drástico, que es el de Díaz Ordaz, ¿no? Que está tan unicatalogado, univisto, unijuzgado, tratar de, bueno, forzosamente tenía otros...
Claro, otras facetas.
Otras facetas, otras caras, otros tonos, otras circunstancias. Entonces, tratar un poco de ir por ahí para ver si después de 50 años, no digo que ese sea el objetivo, pero uno de ellos, pues poder hablar y ver individuos, ¿no?
Sí, ver seres humanos, ¿no? No seres, pues ya estigmatizados, ¿no? Están estigmatizados, pero hay que presentar también un poquito los seres humanos que hay ahí, ¿no? Hay que entender un poco la época y entender las circunstancias que estaban viviendo los personajes, ¿no? Sobre todo porque además nadie sabía que el 2 de octubre se iba a convertir en el 2 de octubre.
Claro.
¿No? O sea, no se sabía. Entonces, pues es interesante el proyecto por la visión que muestra, que es la visión de la carrera, la sucesión presidencial, todas las alianzas que se van haciendo. Y pues es un thriller en todo el sentido de la palabra, es un thriller político interesantísimo. Es una ficción inspirada en hechos reales y ahí están, ¿no? La cuestión histórica.
¿Cómo logran mostrar estas otras caras, ¿no? ¿Cuáles son los elementos como básicos que existen a la hora de formar estos personajes para que podamos ver caras que pues de las que no hemos escuchado en la historia, ¿no?
Exacto. Es interesante la pregunta porque siempre se da. Voy a hablar de mi papel, además, porque.
Que no me aprendí tus líneas.
Pero, no, en el caso, por ejemplo, de Díaz Ordaz, que había toda una cosa con la caracterización, por ejemplo, ¿no? Que no la puedes hacer a un lado, es decir. Después de la cantidad de apodos que tenía, de la changa y todas estas cosas, con sí. esta cosa que tenía de la dentadura tan marcada, esta cara tan... Entonces, bueno, por un lado fue como, pues no te lo puedes saltar, tampoco nos concentremos en eso, más allá que digan, ¡ay, sí, está igualito! ¿No? O sea, sí, cómo tuvieron que hacer muchos ajustes, usé una dentadura, ¿no? Que yo le decía a los presidentes, que me los ponía y me los buenísimo. Quitaba, pero más allá de los presidentes, creo que el tratamiento del thriller político nos hace ver, primero es muy acotado, 3 meses antes del 2 de octubre y termina el día siguiente, o sea, hasta ahí llegamos. Y entonces, ¿cómo se daban estas reuniones de posiblemente 8 personas, 10, 15, cuando mucho?
Los que tomaban las decisiones.
Que
¿no?
tomaban las decisiones, en la intimidad de la sala de juntas, en la intimidad de la casa, ¿cómo supo ¿Cómo se pasaban esta información que eran como tú y yo ahorita en esta mesa, en el presente? Entonces, un poco trabajando así, apostamos a eso.
Oigan, a mí me interesa saber, ¿es la historia que les contaron? ¿La que ustedes hoy están contando es la que escucharon tal vez en la primaria, en la secundaria con los profesores que eran medio revolucionarios y que decían, no, el gobierno siempre ha sido lo mismo? ¿Es lo que ustedes cuentan?
Pues mira, lo que pasa es que si nos atendemos a los hechos históricos que se presentan, pues sí, sí, es la historia que nos contaban siempre, ¿no? Okay. O sea, lo que fuiste aprendiendo después con lecturas y todo. Pero hay cosas ahí que yo fui aprendiendo, ¿no? No tenía idea de la existencia de una policía secreta en México, por ejemplo. Uh-huh. No tenía tanta conciencia de lo que era la injerencia de la CIA, de la KGB, la repercusión que estaba teniendo la guerrilla en ese entonces políticamente. Pues también toda la influencia que había con la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo, lo de Francia, lo de también las manifestaciones de Estados Unidos. Acababan de asesinar a Martin Luther King. Entonces era una época como bastante revulsiva y digamos que es muchísimo más compleja de lo que me enseñaron en la escuela. Eso sí.
Sí.
Es muy buena pregunta, ¿sabes? Ahorita como dices, como las contaron, porque también estaba pensando en mi familia, ¿no? En mi círculo, porque yo creo que mis maestros no hablaban de eso. Uh-huh. Yo nací en el 66, entonces digamos que era un tema para la secundaria, no sé, 80 quizás estaba, pero aún en los 80 era un tema, porque México en los 80 seguía siendo una piedra sólida, ¿no? Uh-huh. Entonces, los maestros no, lo pasaban como por ahí. Todo lo que nosotros nos sabíamos del 68 era por no oficial, digamos, sí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de mi papá, que era un gran defensor de Luis Echeverría. Uh-huh. Y había discusiones muy encontradas en mi casa porque todo mundo decía que en realidad había sido Luis Echeverría el operador. Y él decía que no podía hacerlo porque él era secretario de Gobernación y que el que había dado la orden necesariamente era Díaz Ordaz. Y me acuerdo mucho de eso porque realmente toda la serie gira en torno de esa pregunta.
Exactamente.
Justamente de esa pregunta. Es que tanto fue. ¿Quién
fue el artífice de todo?
¿Qué tanto fue responsable Díaz Ordaz? ¿Qué tanto es el sistema? ¿Qué tanto soltó y no es responsable? Y entonces, en ese ejercicio sí es muy interesante y viene muy a cuento esta serie porque es, como bien dice Antonio, contado desde el director de seguridad de la policía secreta en México. Uf, ¿no?
Sí. ¿Han participado en alguna marcha del 2 de octubre?
No, yo jamás.
Sí, yo, pues claro que sí.
¿Sí?
¿No? Sí, claro que sí, 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 por supuesto que sí. Y también aprendí muchas cosas, es decir, de esta visión que yo tenía del 68... no voy a spoilear nada, no, o sea, la pregunta ahí está, pero de esta visión que yo tenía de 68 sí se ha modificado mucho, en particular con el sistema político mexicano y con Gustavo Díaz Ordaz. Ayer decía algo, porque es el tema ahorita, ¿no? Y decía una persona, decía, pues asumió el costo, ¿no? Díaz Ordaz asumió el costo. Bueno, ya quise, este güey que está aquí no asume ni una casa.
Sí,
no,
sí.
O sea, no asume ni una casita, mano. O sea, hay una diferencia, sí, claro. ¿Sabes? O sea, y
tenía honor, ¿no?
Pues tenía visión de Estado, sí, sentido total, de total. Soberanía, sentido sí. Histórico, ¿sabes? Era
eso, sí. Creía eso en el movía. Proyecto del partido, creer en el proyecto de la revolución, el proyecto de nación. Eran realmente nacionalistas en los Juegos Olímpicos, que eran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿no? Entonces también para ellos era, no de la era moderna, quizás se equivoqué.
Sí, no, eran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, de los Juegos Olímpicos, fuera de Europa y Estados Unidos. Sí, era el primer país tercermundista.
Exactamente.
A mí hay algo que me sorprende y es la imagen. Siempre que veo algo, me dan ganas de pararme la pantalla y hacerle como limpiarla, porque siento que está borroso. Ajá. Siento que ya le comí muchas palomitas ahí encima.
¿Qué pasó? Feeling, ¿no? No, que tiene.
Siempre me dice que tengo los sacan
de onda. Si la veo en la compu, le quiero subir el brillo.
Sí, sí. Está filtrado. Pues es que sí. Se da ese.
Es lo sucede totalmente.
Es padrísimo. Qué bueno que lo dices, porque además, además de sufrirlo en el set al señor fotógrafo, no. Es
un Jaime Reynoso.
Culpable.
Jaime Reynoso.
Jaime Reynoso es extraordinario. Es un gran artista y lo tenía muy claro. no solo es la corrección de color, sino después me pasó exactamente lo mismo que tú, porque decía, wow, qué textura, cómo lo lograron, ¿no? Tiene que ver nada más con la iluminación, y sino que además él, no lo sabíamos, ¿no? Uh-huh. Yo me enteré ahora, estuvo grabando con lentes de 1970 uh-huh. Okay. Rusos. Y entonces, pues, estás viendo la tele de los sí. 70.
Madre mía.
Claro. Con esta, ¿no? Text blur, así, ¿no?
Sí, ese blur que tiene, ¿no?
Ajá.
Y además todo el set, ¿no? Toda la escenografía, cámara, toda la ambientación, todos sí son de verdad los 60s. Sí.
Lo cuidaron extraordinariamente bien, ¿eh? Esta producción es verdaderamente cuidada. Además, todo, es que desde el día uno el plan de trabajo, 4 meses antes, que no se cambió, bueno, horas habrán cambiado.
Sí, a mí me cambiaron creo que un día y el plan de trabajo me lo entregaron como un mes antes.
Sí.
Claro. Un mes antes yo sabía cuándo tenía que grabar tal escena y cual y tal.
Todo, no, desde el día uno a la treceava semana.
Por una cuestión de la alberca olímpica que no nos la podían dar en la fecha que se había acordado. Y bueno, sí, es un switcheo de fechas.
Sí, y ya.
Y that's it.
Es la cuestión natural del tiempo, el que ya ahora crecimos, pero esto a mí me hubiera encantado verlo cuando iba en primaria, en secundaria. Si ustedes de verdad están allá afuera escuchándolo, díganle a sus papás que vean esta serie, porque de verdad vale la pena el enterarnos de nuestra historia, y además actuada por esos dos grandes personajes, que también está Jiménez Cacho.
También.
Que bueno, claro, qué joya.
Karina Gidi,
claro, sí. Hay un gran reparto.
Hay un gran
reparto. Para no Becerril.
Y hay quienes todavía están apostando por esas historias, por contar, por no olvidar lo que sucedió en nuestra historia.
Sí, sí.
Y de verdad tenemos que tomarnos el tiempo para ver Un extraño enemigo. ¿Van en el qué? ¿Sexto capítulo?
Viene el sexto, se estrena este viernes.
Vamos en el quinto.
El 2 de junio se liberaron el 4, ¿no? El 5 se liberó el 5.
¿Una semana después?
Ajá. No, la misma semana del 2 de octubre.
Ah, ok.
2 días después se liberó el 5 y cada viernes se va a liberar uno para terminar de liberar los 8 capítulos en todo el mes de marzo, que es el mes en que se conmemora.
¿Octubre?
¿No? Perdón.
En octubre.
Perdón, ¿quién soy? El mes de octubre.
Y cuéntenos también ustedes allá afuera si ya la empezaron a ver, ¿no? ¿Qué les parece? Escríbanos al hashtag Hipervínculo MBS o al teléfono en cabina 5166-1025. Y nosotros les agradecemos muchísimo,
gracias,
Antonio,
gracias.
Hernán, por haber venido a esta cabina de MBS Noticias. Y platicarnos su historia y su experiencia grabando filmando esta serie.
Gracias a ustedes, de verdad.
No, gracias.
Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que nos hayan acompañado. Y de verdad, no hay que perder la oportunidad de verla. Y digámosle a los libros que nos están contando otra cosa, esto es falso.
Sí, sí.
O bien es un extraño enemigo.
No, sí. Exacto.
Patrañas, y además, maestro.
Sí. Y que no olvidemos que es Amazon Prime, es un Prime, Amazon Prime Original Series, está en la aplicación de Amazon Prime, que la saquen. Y vean, de verdad, yo los reto a que saquen el mes de prueba y luego que me digan que se sale.
Exacto. No, y sabes, una última cosa que quisiera decir rapidito, que a nosotros nos da más gusto, o el mismo, poder estar en un espacio de radio donde están pues, ustedes, que son completamente otra generación.
Total.
Y entonces es muy importante no perder ese vínculo, esa memoria. Es decir, esa serie seguramente le va a hacer entender a mi hijo de 20 años. ¿Por qué su abuelo era tan, no? O sea, vincula, hace comunidades, es importante que la veamos.
Sí,
así que
no se diluya eso.
Que no se diluya.
Que no se olvide.
Muchas gracias. Vamos a ir a un corte, son las 9:48 p.m. Y no se vayan porque regresando, ahora sí tenemos a Te lo cuento, que nos va a platicar de la ONU y este informe sobre el cambio climático. Vamos y volvemos.
Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025. No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Boeing, el auténtico sabor a México, te invita.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.semar.gob.mx. O en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Si necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita con tu firma electrónica Firel desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita.
Consejo de la Judicatura Federal.
Me dijo un pajarito que a don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años. Y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Te invitamos a disfrutar la venta nocturna de Liverpool este 12 y 13 de octubre. Aprovecha hasta 25% de descuento o 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses. Te esperamos. Abrimos a las 10 de la mañana. Consulta restricciones en tienda. CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Discriminación laboral es cuando tus condiciones de trabajo se ven afectadas por tu género, orientación sexual, apariencia física, discapacidad o edad, que te despidan por estar embarazada o que seas víctima de hostigamiento o acoso sexual. Si sufres discriminación o violencia en tu centro de trabajo, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, PROFEDET. Aquí te apoyamos y orientamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gob.mx/PROFEDET. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo MVS Noticias 102.5 cuando son las 9:54 minutos y escuchamos esto de Héctor Infanzón que se llama Azúcar para alegrar el miércoles. Si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ver a este extraordinario pianista, no se lo pierdan porque de verdad hace brincar al piano este güeyanzón, se los prometo. Y ahora sí, Cam nos escribe. Leticia, les mando un abrazo, gracias por escucharme y bueno, la vida sigue igual, iba manejando, ahí siempre apoyaré a los jóvenes que luchan por un objetivo claro, no a los vándalos. Gracias, Leticia.
Rodro dice, hermoso el hipnosis, encontré muy buena banda y disfrutamos del lodo, jajaja. Ja, ja.
Vientos.
También Daniel, pienso que es un gran programa, pongan algo de Tony Mac, por ejemplo. Fernando dice, hola, yo pienso que la mayoría que vivimos en la Ciudad de México tenemos un cierto grado de depresión por las malas noticias, el clima y las malas situaciones que se presentan. Por eso programas como el de ustedes son muy importantes. Saludos, Camila y Ceja.
Gracias, pues ahora sí, vamos a nuestra sección de Te lo cuento.
Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
Y ahora tenemos en cabina a Sofía Torres. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muchas gracias.
Pues queremos que nos cuentes de este reporte de la ONU que veíamos ayer, que ya nos decía que en 12 años el desastre ambiental iba a ser irreversible.
Exacto, muy bien. Sí, pues es básicamente este informe que puso una fecha límite, que es el 2030, que tenemos para evitar una catástrofe ambiental. Entonces, bueno, resulta que el lunes, que fue el día que lo liberaron, el panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas publicó este reporte importantísimo que dice que tenemos 12 años para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. ¿Por qué? Porque, pues, de lo contrario, habría una mayor extinción de especies y subiría el nivel medio del mar, lo que traería consecuencias, pues, catastróficas para el medio ambiente.
O sea, si no nos ponemos las pilas, nos vamos al carajo.
Exacto, prácticamente.
Y 12 años no es nada, ¿no?
Y no es nada.
¿Desde cuándo sabemos que este problemilla se viene encima?
Exacto, ¿por qué esperarnos, no? Pero bueno, pues ustedes se preguntarán cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Que es como lo más importante. Y bueno, resulta que desde que empezó la revolución industrial en el siglo XIX, las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos hicieron que la temperatura media global subiera un grado centígrado, trayendo ya de por sí, pues, consecuencias muy negativas para el medio ambiente. Ahora el informe dice que si seguimos así, entre 2030 y 2052 la temperatura podría aumentar medio centígrado más. Y aunque medio suene muy poco, pues esto traería efectos todavía más graves para la vida en el planeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De huracanes muy devastadores, inundaciones, temperaturas extremas y, pues, fenómenos migratorios, porque al haber este tipo de desastres naturales, pues la gente tiene que migrar a
otros lugares. Qué loco, ¿no? Es todo lo que vemos todos los días.
Exacto.
No es y nada más se nuevo. Irá multiplicando, sí. ¿No? Irá creciendo y será cada vez más desastroso.
Hoy Michael en Florida. ¿Sí?
Exacto, hoy Michael en Florida, que creo que va a ser el huracán más fuerte en Florida desde el 1992.
El Mediterráneo lleno de migrantes del Medio Oriente. Exacto. Latinoamérica, bueno, México lleno de centroamericanos, Estados Unidos lleno de mexicanos.
Sí, o sea, de eso ya tenemos muchísimo. Entonces, bueno, como que el informe dice qué podemos hacer, o sea, sí. Y sobre todo si sí se puede hacer algo para evitar que pase. Pero bueno, para empezar tenemos que limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados en vez de por debajo de los 2 grados, que era lo que se había acordado en el Acuerdo de Clima de París de 2015, que, como se acuerdan, es el que Donald Trump dijo,
se salió,
yo no creo,
¿no?,
en el cambio climático. Ajá. Y entonces, bye, ahí nos vemos. Y bueno, aunque parecería imposible lograr esta meta, el informe dice que se puede lograr a través de cambios urgentes y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Además de que se necesitará mucho más inversión tecnológica, pues, para aumentar los recortes de emisiones.
¿Y nosotros qué? También podemos hacer cosas para detener esto,
exacto,
¿no?
Exacto, muy bien. Qué bueno que lo preguntas, porque así es. Sí, a nivel individual la verdad es que se puede reducir muchísimo como la huella de carbono. Puedes hacer cosas como, por ejemplo, comer menos carne de res y de productos lácteos, porque está comprobado que estos producen el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura.
Ajá, también por los punes de las vacas, lo ¿qué? Que nos decía ayer Martín Bonfil.
Sí.
Que de verdad es de lo que más contamina.
La sobreproducción. Ajá.
Exacto.
Nos encanta la carne.
Sí, sí, sí. Eso sí, es lo malo. Usar paneles solares en tu casa, usar métodos de transporte colectivo, fijarte en lo que compras. Ahorita está todo lo de fast fashion, de que te pones las cosas una, dos veces. Entonces, pues bueno, fíjate que lo que te compres pueda ser algo que te pueda durar como mucho tiempo. Y lo de las tres R's, que pues nunca van a sobrar: reduce, recicla y reutiliza.
Y obviamente no votar por Trump, ¿no?
Por favor.
Por favor.
Podríamos empezar por eso.
Algo importante.
Pues Sofía, te agradecemos mucho que nos acompañaras en esta cabina el día de hoy y, como siempre,
no,
nos vemos el próximo miércoles.
Muy bien, perfecto.
Y saludos a todo el equipo que Te lo cuento.
Así
sí,
es.
Que hoy no nos acompañó. Gracias.
Pues nosotros ya nos vamos con este rolón de The Bangles que se llama Walk Like an Egyptian, pero nos escuchan mañana y el viernes de 9 a 10 de la noche. Esto es Hipervínculo en MBC Noticias 102.5. Yo soy Camila Sánchez.
Yo soy Jorge Ceja. Pasen una gran noche.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.